Hola, Ale, gracias, che, por tus palabras, muchísimas gracias.
Pero vos sentís eso que ya, bueno, es un poco sentirse un poco viejo, ¿no? Pero que vos empezás a ver, che, hay tipos de 50, 55, están los chicos de 40, están los pibes de 25 y están los nenes de 2 y 10 años y todos cantan mis canciones.
Sí, qué espectacular. Esas cosas uno no las decide, ¿no? Es algo que a uno le toca poder vivirlo. Quizás ahora también con esta última etapa de mi vida, con lo del programa de televisión, sí, también se han podido como escuchar mucho más mis canciones y con una apertura generacional espectacular, ¿no? Pero siempre creo que a mí me gustó ver a las familias, a veces en el público, más ahora que soy papá y que voy con mi mujer y con mi hija a los conciertos, ver que los padres también se animan a llevar a sus chicos es algo que me hace sentir muy feliz.
Pero también es cierto, Ale, disculpame que te tutee así porque somos tocayo, ¿no?
Por favor,
pero
por favor.
También es cierto que uno desde algún lugar define o identifica ciertas generaciones. Vos sabés que si alguien va silbando, qué difícil se me hace mantenerme en este viaje, sí, de volver, por ejemplo, volver a empezar ya es un himno.
Sí, sí.
O después de ti ya no hay nada, y después la balanza del bien y del mal. Digo, sí, vos definís también una generación de los 80 que tenía tanta polenta, tantas ganas de reconciliarse con el rock nacional, que salía de la noche negra y que nos juntábamos. ¿No percibís eso?
Digamos que a mí en esta vocación que me tocó poder documentar a través de canciones distintas etapas, primero de mi vida personal, vos hablaste de La balanza del bien y del mal, quizás una canción que yo compuse en cuando tenía mis 20, todo a pulmón la compuse cuando tenía mis 30 y pico, no, también entre los 20 y los 30, y Volver a empezar es una canción que yo compuse 20 años después. Y también, por otro lado, somos generación que ha vivido momentos históricos muy muy profundos, quizás muy extremos también. Somos de esa generación que cuando éramos más jovencitos tuvimos que vivir lamentablemente la etapa del proceso militar. Eso, por supuesto, que llevó también un cancionero. Todas esas etapas que nos han tocado vivir han sido acompañadas por un cancionero, ya sea del rock o de la música popular, y por alguna razón del destino a mí me ha tocado componer alguna de esas canciones.
Bueno, yo recuerdo ahora el tema de Malvinas, por ejemplo, fue muy fuerte, sí, en ese entonces, porque sí, fijabas una postura, más allá de la canción, se fijaban posturas ideológicas, de apostar a la paz, de apostar al amor, de apostar a la convivencia, más allá de las, sí, baladas también.
Mira, creo que cuando uno decide ser artista, no tiene más remedio que expresar posiciones, ¿no? Quizás no son ideológicas o políticas, pero sí son escala de valores, algunas afectivas, emocionales, otras tienen que ver con lo ridículo que me parece cualquier guerra en cualquier lado, y pensar que una guerra que nosotros no pedimos y que encima llevaron al frente de batalla chicos completamente desprovistos, no solamente de preparación, sino de alimento, de abrigo, me pareció como una especie de fusilamiento, ¿no? Y yo, como tenía una edad muy similar, y también porque hubo una ley que me tocó vivir a mí, que era la ley que decía que la gente que había nacido en el 56 y 57 no iba a hacer el servicio, no tenía más remedio que sentirme absolutamente identificado con todas esas razones por las cuales la guerra me parecía una locura total y me sigue pareciendo hasta el día de hoy, ¿no?
Vos sabés, Ale, que en Santa Fe en el año 2003, estoy seguro que lo sabés, porque aparte después estuvimos juntos, hemos charlado, nos hemos encontrado aquí en Santa Fe, estuvo la gran inundación, ¿no? 100.000 personas quedaron sin nada. Y uno de los, sí, poemas, anónimo, después se descubrió que era un abogado que había quedado inundado, sí, la canción que se hizo carne en la gente fue Volver a empezar, increíblemente.
Sí,
y te ponía, te digo la verdad, te ponían los pelos de punta.
Eso momento, sí. Aparte, recuerdo también que participé de una especie de organización que se hacía junto con artistas y deportistas para llevar con helicópteros del ejército a gente del campo que quedaba completamente anegada y que estaba aislada, ¿no? Y así que, por supuesto, que para mí van a ser imágenes inolvidables de un momento muy triste y muy duro de nuestro país. Y volver a empezar surge de una forma inocente, como un pedido de Adrián Suar que me hace para componer una canción para una serie donde el protagonista, que era Carlito,
un técnico,
claro, cumplía 40 años en la tira y estaba de ser una estrella del fútbol para buscar alguna otra alternativa. Yo ese año cumplía 40 años, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, no sé si vos ya lo pasaste.
Ya lo pasé.
Atravesamos un cambio muy fuerte y muy profundo. De ahí surge Volver a Empezar, que el camino que ha tenido hasta ahora esa canción es predecible, ha sido absolutamente impredecible. Mira, hay algo que para mí está pasando que está muy bueno y son la apertura de tendencias espirituales, ¿no? Cada uno tiene igual la libertad para elegir la propia, pero que hoy la televisión y los medios de comunicación le estén dando tanto espacio a la gente para que medite, para que respire, para que hable de otras cosas que no tengan que ver con los números, la ambición, el rating, la violencia, la inseguridad, que son todas cosas que lamentablemente son parte de nuestra realidad, pero no es lo único que tenemos para vivir, ver un noticiero de malas noticias. Y en alguna medida los artistas también hemos tratado de que en nuestra cultura también haya canciones de amor, de esperanza, porque sin eso estamos jodidísimos.
Ale, preguntarte, qué bueno que está esto de darle oportunidades a chicos que muchas veces no tienen posibilidades de acceder y tienen buenas voces o son buenos artistas, ¿no? Con el tipo de programa que vos estás participando. ¿Vos te imaginás en tu época algo así, no? Sería bueno, sueño dorado.
Yo crecí con el Si Lo Sabe Cante, ¿viste? con Ana y sus secretarias. Creo que era un antecedente importantísimo de esto que estamos haciendo ahora. Después, yo mismo participé de un Feliz Domingo representando a mi escuela secundaria, ¿sabes?
No me digas que sacaste la llave y estaba soldando, saltando con vos.
Claro, pero a mí me fue muy bien. Llegué a la final con un compañero de la escuela cantando una canción de Sui Generis. Pero cuando la final se hacía con preguntas de información general y perdí. Me hicieron una pregunta de geografía y la contesté pésimo. Y quedamos absolutamente descalificados. Y la pregunta es, me dieron, mira que me acuerdo perfecto, ¿no? Eran dos ciudades y yo tenía que responder a países, eran dos ciudades fronterizas y me dijeron Ciudad Juárez y El Paso. Yo realmente no tenía la menor idea y dije Argentina, Paraguay. Y muchos años después, ya empezando mi carrera, tengo la oportunidad de hacer un concierto a dúo con José Feliciano en El Paso, Texas, en Estados Unidos. Y del otro lado se veía la frontera y decía, bienvenidos a Ciudad Juárez, México, ¿viste? Nunca me voy a olvidar de eso, que finalmente el camino me llevó a encontrar la respuesta de esa pregunta que me habían hecho en Feliz Domingo unos 20 y pico antes.
Ale, ¿cómo sobreviven los autores, los cantantes, los músicos con este tema que por un lado uno dice, bueno, se democratiza el acceso, ¿no? Pero por otro lado también se violenta derechos y se violenta el laburo de uno, ¿no? Que es el acceso a internet, de bajar todo tipo de música, de bajar todo tipo de canciones sin pagar un peso.
Sí, yo creo que son mensajes contradictorios. No se puede democratizar algo que es ilegal. Yo creo que una buena forma de democratizar un acceso es darle una capacidad económica a todo el mundo y darle la educación de que detrás de esa canción que uno baja hay un derecho que le da de comer a una familia. Ahora, creo que eso es un momento de de un excesivo una excesiva utilización de la tecnología que nos permite manejar información libremente, pero que corrompe ciertos derechos que son absolutamente básicos y necesarios. Vos me decís cómo sobrevive. Creo que de cualquier manera uno tiene que seguir trabajando, ampliando sus horizontes creativos, aprendiendo a hacer bien su trabajo, y que quizás esto sea hoy una circunstancia que el día de mañana se pueda volver a regular, porque los derechos de uno nunca pueden ofender los derechos de otro, ¿verdad?
Claro, claro, claro. Ale, también es cierto que en esa generación maravillosa, yo no digo que las nuevas no lo sean, ni nada por el estilo, ni que haya que todo lo mejor fue lo de atrás, ni todo lo contrario. Bueno, pero hemos perdido a Miguel Abuelo, se fue la Negra Sosa, se fue Flaco Spinetta. Y por ahí
mucha gente, Rubén Juárez,
sí.
Muy talentosa, de distintos lenguajes, pero son grandes referentes, ¿no? Eladia Blázquez, Astor Piazzolla, gente que yo he querido mucho a nivel personal, no, ni que hablar con la Negra, con la que yo he compartido en este año, bueno, uno de mis queridos amigos, Juan Alberto Badía,
también
uno de los que nos abrió las puertas más grandes a la música en los medios de comunicación fue con Alberto, ¿no?
Ahora fíjate, ¿no? Qué fuerte mensaje que tenía esa generación, en donde no había competencia más allá de las canciones, porque la Negra agarraba un tema tuyo, agarraba un tema del otro, vos te subías al escenario con Charlie, te caía el León Gieco a cantar con vos, daba una muestra maravillosa.
Sí, para mí, yo nací en el movimiento del rock argentino, ¿no? Yo compraba la revista Pelo, todas esas revistas y todas las expresiones que tenían que ver con el rock de esa generación. Pero con los años he descubierto que el espíritu rockero de ser transgresor, pero sin violencia, de ser abierto, de poder romper con los propios prejuicios, a los que reconozco como más grandes rockeros para mí son la Negra Sosa, Armando Manzanero, Juan Alberto Badía, que para mí era un tipo siempre bien vestido, saquito y no tenía campera de cuero, pero que mostró una actitud mucho más abierta y transgresora que mucha gente que se disfraza de modernos, ¿viste?
Ale, sé que estás muy ocupado, mañana estaremos ahí viéndote en un lugar maravilloso que recuperó la ciudad, que era un viejo, primero era un viejo hotel, después fue un viejo cine y ahora es un lugar maravilloso. Te vas a dar cuenta, Arte Casa España es maravilloso, te va a encantar.
Qué bueno.
Así que nos vamos a estar viendo y particularmente nosotros gozando, escuchándote generacionalmente, ¿eh? Todos.
Mira, esto va a ser como el mismo espectáculo de Luna Park en Santa Fe, así que los espero a todos. Va a ser un repertorio que voy a tratar de sintetizar 30 años de esta comunicación familiar que tengo con la gente de mi país, así que los esperamos mañana y espero que la pasen súper bien.
Ahí vamos a estar todos seguramente, Ale.
Bueno.
Un fuerte abrazo y gracias. Y yo no sé si te acordarás, pero cuando estuviste aquí en la Costanera Este hubo más de 25.000 personas. Yo lo recuerdo desde el corazón porque juntamos más de 60.000 juguetes en ese día y realmente fue la posibilidad de que 60.000 pibes estuviesen en un juguete, así que te agradezco doblemente.
Por favor, ojalá que podamos seguir haciendo muchas más de esas cosas.
Te mando un fuerte abrazo, Alejandro. Gracias por esta nota con la Sol.
Un abrazo grande para todos.
Chao, chao.